¡Ay, el gran camarón! ¡Qué maravilla! Volando voy, volando vengo. Y vamos a seguir volando ahora mismo con nuestro protagonista. Está con nosotros Enrique Piñeiro. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les cuento a nuestros oyentes. Enrique Piñeiro ha sido médico, comandante de línea aérea, actor, productor, director de cine y vuelve a España. Es argentino por tercera vez en los teatros del Canal. Les vamos a tener desde el día 5 hasta el día 8 por tercera vez en España con un espectáculo maravilloso. Volar es humano, aterrizar es divino. Enrique, ¿cómo te gusta nuestro país, eh? Ya tercera vez aquí, ¿eh?
Ah, sí. No, a mí de España me gusta todo, la verdad. Desde la comida, los vinos, Messi, qué sé yo.
Uy, Messi, pero el Messi es tuyo, ¿eh? No, no es, bueno, sí, también es nuestro.
Ustedes lo disfrutan todos los fines de semana.
Ay, qué celitos tienen los argentinos de su Messi, por Dios, que no termina de cuajar con la selección y aquí en el Barça todo lo que ha conseguido y en el fútbol europeo, de verdad.
Es que nos sentimos como los egipcios con el British Museum, que se llevaron nuestros tesoros.
Ay, Enrique, una cosa, del año pasado a este, pues han pasado muchísimos acontecimientos en el mundo, en tu país, en nuestro país. Estamos muy preocupados con la situación de la pandemia y yo creo que es momento de poder reírnos en un espectáculo. Es complicado, pero yo creo que es una buena idea que podamos ir a los teatros, aunque sea con esos aforos reducidos, restringidos, para podernos divertir, echarnos unas risas, ¿verdad?
Sí, porque por más dramáticas que sean las situaciones, la risa siempre nos ayuda, porque eso es algo que aprendí con los familiares de las víctimas del accidente del APA, que era la línea aérea donde yo volaba, y que me hacían unos chistes tan negros a veces, pero es que en un momento me dice, es que perdimos a nuestros familiares, no nuestro sentido del humor. Como son dos cosas distintas, por más dramática sea la situación, reírse no está mal en sí.
Y esos chistes, digamos, que te humanizan, el buscar el sentido del humor, ¿no?
Sí, porque la verdad que vuelven los tiempos oscuros, y si no.
Ahora, ¿qué difícil está siendo para el mundo de la cultura buscar esas sonrisas, esas obras de teatro, esos conciertos, esas músicas, esas películas, ese cine? Qué complicado es vuestro trabajo, ¿eh?
Sí, pero la verdad que me lo tomé, yo dije, bueno, vamos a hacerlo igual, así vengan tres personas. Es más plantarle cara al virus que las expectativas reales que, digamos, Esa era mi idea inicial. Ahora, increíblemente, se vendió muy bien y nada, va a ir mucha gente, pero obviamente con el aforo y la distancia y todo, pero sí, yo creo que es una oportunidad de levantar un poquito la moral también, ¿no?
Tu espectáculo, digamos que es, o sea, no es que te vayas a reír, es que te mueres de la risa, y perdón por la expresión, no de morirse y la risa, pero es que es real, porque se supone que tú nos tienes que dar, entre comillas, cierta tranquilidad a la hora de coger un vuelo, ¿no?
Sí, pero eso lo hago, después le doy una intranquilidad para todo el resto de las cosas.
O sea, volar es seguro, digamos, entonces.
Pero volar es lo más seguro del mundo, ¿no? Eso es producto del cine catástrofe que hace películas con aviones y tiburones que no matan a nadie y nunca hace películas con los vehículos, con los mosquitos, que eso sí matan gente. Pero no, la verdad es que yo no me siento más seguro en ningún lugar del mundo que arriba de un avión.
Nos dicen que tú eres un poquito sibarita, que te hiciste piloto para no viajar en clase turista.
Es absolutamente cierto.
O sea, tú no querías ir en clase turista, dice, o business o me hago piloto.
Sí, además no, siempre me gustó volar, pero sí, tal cual, es una tortura ir en clase turista, no, ya se están pasando de vueltas, no se puede apiñar gente así.
Sí. En Argentina ha seguido durante todo este año en Buenos Aires, en el Teatro Maipo, que está en la calle Corrientes, triunfando con este espectáculo. La gente sigue teniendo ganas de reírse, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que ya en Argentina hubo un lockdown mucho más serio. O sea, nosotros lo agarramos justo antes de que se cerrara todo. Uh-huh. Hicimos varios shows en el Coliseo ya, porque el Teatro Maipo estaba ocupado por mi mujer, que no paraba de llenarlo. Entonces me tuve que buscar otro teatro, porque hizo una obra muy linda ahí. Pero después ya nos agarró el lockdown y, por suerte, yo al ser tripulante me puedo mover, porque en definitiva me pude escapar de todos los lockdowns prácticamente.
Uh-huh. Digamos que en tu espectáculo, un poco para que lo visualicen nuestros oyentes y para que se animen a ir también, aunque ya nos dices tú que está todo muy bien vendido, que eso nos alegramos un montón, tienes un avión en el escenario, ¿no?
Es como si le cerrucharas la nariz a un avión, entonces vos podés ver adentro mientras va girando. Y sí, es escala real, uno en uno. Los primeros modelos que hicimos pesaban 2 toneladas y rompimos varios pisos de varios teatros.
¡Ay, madre! Porque además 2 toneladas, o sea, son 2.000 kilos de peso, claro.
Sí. Teníamos que desarmar las puertas del teatro para entrar, así que ahora ya aprendimos y tenemos uno mucho más liviano de 400 kilos. Que bueno, ya lo puede empujar una sola persona.
400 kilos es más manejable. Es más manejable.
Sí, bastante más.
Bueno, digamos eso lo que se refiere a la puesta en escena, pero luego, claro, estás tú con tu monólogo fantástico convenciendo a todo el mundo lo seguro que es volar, pero es que además te apoyas, digamos, en asuntos de actualidad, en anuncios de publicidad, en la política, en la educación, en la justicia, en la salud. ¿Cómo se hace todo este vare magnum, esta mezcla, para convencernos de que efectivamente volar es seguro? Y lo de que aterrizar es divino, que esto es lo mejor, el remate al final.
Pero el tema es que si hiciéramos las cosas como las hacemos en los aviones, yo estoy en un auto y estoy yendo y pasé un cartel que decía zona de concentración de accidentes.
Sí.
Y decís, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué clase de prevención es? ¿Qué me pones? ¿Qué hago yo? ¿Cruzo los dedos y aguanto estos próximos 5 kilómetros tratando de no pegármela? Mirá si pusiéramos eso en una pista de concentración de accidentes. Nadie la aceptaría.
No,
sin embargo,
no cogeríamos. Vamos,
claro, el túnel de Velázquez, curva peligrosa. ¿Pero cómo curva peligrosa? ¿Por qué hacen una curva peligrosa? No hagan nada peligroso, pero esa lógica terrestre confrontada con la lógica que usamos en los aviones para hacer las cosas, cambia mucho. Pero entonces, cuando bajás esa mirada a nuestra vida cotidiana y cómo gestionamos los riesgos, la seguridad, los problemas, las investigaciones judiciales, la práctica médica, la práctica educativa, o sea, nosotros nunca tomamos un examen a libro cerrado, queremos que usen todos los recursos, queremos que si necesitan mirar el manual, sepan dónde ir a buscar las cosas. En cambio, la escuela es todo de memoria, 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 te quitan todos los recursos. En cambio, en la aviación es todo lo opuesto, usa todos los recursos que tengas, así sea llamar a tu tío por teléfono si te puede resolver el problema. Pero ese foco en la resolución de problemas no es algo que en la escuela hagamos mucho. De hecho, yo me acuerdo de haber estudiado de memoria la longitud de los ríos Duero, Guadiana y Guadalquivir y nunca en la vida poder encajarlo en alguna conversación porque a nadie le importa. Y al día de hoy sigo ofreciendo, si a alguien le interesa saber la longitud de esos ríos, y obviamente a nadie le importa. Mientras si me hubieran hablado de la Ribera del Duero y de los vinos que hacen ahí, ya se me hubiera despertado mi
interés. ¡Ah, qué exquisito eres! ¡Claro que sí! Eso es importante, los vinos de la Ribera del Duero. A ver, hemos contado, eres médico y has sido comandante de línea aérea. Me imagino que parte de tu espectáculo estará basado en esa experiencia que tú tienes y en cosas que has vivido con los pasajeros en los aviones. Te han pasado cosas curiosas, supongo, ¿no?
Sí, de hecho una vez me pasó algo bastante raro, que fue hubo un señor que tuvo un ataque de epilepsia delante mío, yo estaba de pasajero, uh-huh. Pero bueno, ni esperé que llamaran un médico, me paré, atendí, qué sé yo, cuando se recuperó, la sobrecargo me dice, bueno, ¿qué le digo al comandante? Digo, no, dígale que está todo bien, que sigamos, era de Londres a Nueva York. Y es el primer ataque, no creo que vuelva a suceder, y, bueno. Ahí escuchamos que el comandante dice, estamos aterrizando en Shannon, Irlanda, porque tenemos una emergencia médica a bordo. Yo digo, no, pará, pásamelo, que le digo. No, no, no quiere hablar, ya decidió aterrizar. Y cruzamos una tormenta bastante fuerte, llegamos a Shannon, subió el médico, me llevó al galley y me dijo, ¿qué, por esto me hicieron venir? Yo digo, no, yo no tengo nada que ver, o sea, ellos decidieron aterrizar. Después vino un policía, me hizo bajar del avión, me interrogaron entre 7 policías si se podía simular la epilepsia.
Ay,
le
por
dije
Dios.
Que sí, que era una de las enfermedades que más se simulaba, pero que en este caso, como el señor era de tez negra, no se podía decir si estaba cianótico o no, o se ponen azules. Bueno, tuvieron 3 horas, lo bajaron, reanudamos el vuelo, cruzamos la tormenta que ahora había estado atrás nuestro, ahora estaba adelante, así que la cruzamos 2 veces. Llegué a Nueva York, llegué a Buenos Aires, le cuento a un amigo mío piloto y me dice, le cuento todo ese cuento, y me dice, ah, sí, se murió el tipo.
Ay, yo,
no, no,
Dios.
No se murió, ya, no, ya. Lo bajaron. No, no, se murió. Y yo, no, no me vas a discutir a mí, yo estaba ahí. No, se murió, y me contó todo el artículo del diario, tenía 10 bolsas de cocaína y una de ellas le había reventado. Y se había muerto en Shannon. Pero yo estaba pensando que iba a venir la DEA a buscarme.
Uy, porque, por si tenías tú algo que ver. Claro.
No, no, porque yo, además me tomaron el nombre, me tomaron la matrícula de médico, y yo era el que decía, no, no, sigamos que está todo bien, o sea, quedé como...
Quedaste como muy
que
mal.
Claro, quedé que estaba interesado en seguir, y yo dije, ahora se va a armar una que andás a ver, pero bueno, por suerte no pasó nada, pero empecé a entender por qué hay muchos médicos que no se paran cuando pasan estas cosas.
Claro, claro.
Porque Air Canada, por ejemplo, te nombra honorary surgeon y ellos se hacen cargo de cualquier cosa. Pero acá no, me tomaron el nombre. En general te invitan a business, te dan un trago o algo y chao, pero acá no.
Anda, que ahora buscarle el sentido del humor a una cosa como esta es un poco complicada, ¿eh?
luego... No, sí, sí, claro. Te quiero decir que pueden pasar muchísimas cosas siendo médico arriba de un avión, porque es muy complicado, estás en un entorno que no tenés prácticamente ayuda, nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad, en fin, qué sé yo, son cosas que pasan.
Alguien tan polifacético como tú, que ha sido médico, piloto de avión, actor, productor, director de cine y ser humano, ¿con qué faceta tuya te quedas?
Ah, yo a los 3 años era piloto, o sea, me sabía todo lo que había de saber de aviones, de quiénes tenían qué aviones, qué compañías, qué performances. Venían a 5 millas en final en el aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, y yo ya te podía decir tranquilamente qué compañía era y qué avión era. No sé, es algo innato, debe ser alguna trisomía de algún par genético, porque no tengo ni familiares ni nada, o sea, nací así. No, no, definitivamente volar es lo que más me atrae.
De ahí tenemos este espectáculo estupendo, volar es humano, aterrizar es divino. Digo lo de aterrizar que es divino, que esto yo creo que nos ha pasado a todos cuando nos subimos en el avión, ¿eh? Que somos todos muy valientes, estamos encantados, ganamos tiempo, pero ese momento fantástico que ya hemos aterrizado, es como que te relajas, ¿no?
Sí, de hecho aplauden a veces.
Sí, sí, sí.
Y uno se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué están aplaudiendo? Y uno, no sé cuál es la respuesta, no sé. Se ve que el piloto sabe aterrizar o algo así.
Oye, combinar situaciones, escenas de la política, de la justicia, de nuestro día a día, de cosas que nos pasan, con lo que es explicar a la gente cómo uno se sube a un avión, cómo puede estar tranquilísimo total y que no va a pasarle nada, es un poco lío, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que nosotros, si vos comparás, por ejemplo, la forma de hablar de los políticos con la forma de hablar de los pilotos,
a ver.
Súper fácticos, o sea, decimos de dónde venimos, a dónde vamos, a qué hora vamos a llegar y sobre todo con qué altura lo vamos a hacer. Cuando escuchás el discurso político de votar con todas tus fuerzas, que no entiendo qué es, cómo se hace a votar uno con todas sus fuerzas, imagínate los pilotos diciendo estoy volando con todas mis fuerzas y con fe y esperanza.
Ay, madre,
no, dame el rumbo, dame la altura.
Esto me da susto, si empiezan a decir eso.
Bueno, pues, pero entendés, nosotros decimos las cosas fácticas y la investigación de accidentes es fáctica. Y vos ves muchas veces investigaciones judiciales que son opiniones, prejuicios, no hay media prueba de nada. Y el discurso político también es súper abstracto. Entonces uno dice, ¿pero qué les costaría hablar, ser un poquito más concretos, decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer, con qué altura lo van a hacer? Pero nada, yo siento que la aviación es una fuente de de sugerencias para mejorar todo el estilo de vida en superficie, que no sé, es una oportunidad perdida no traspasarlo. Sí, en el fondo me da ganas de hacer espectáculo por eso, para decir, miren que podemos tener un mundo mejor si hacemos las cosas así.
Claro, estamos hablando de que vamos a un espectáculo, de que nos vamos a reír, que hay mucho sentido del humor, pero tú buscas algo más, buscas ahí un poquito de análisis y un poquito de reflexión y lo que estabas comentando ahora, ¿no? Que la gente vea que verdaderamente se puede vivir pensando otras cosas.
Y sí, pues fíjate que nosotros en aviación tenemos despenalizado el error. Los ABS que ahora están empezando a ser obligatorios para los autos, que son los anti-blocking, para cuando frena fuerte, que no vuelque el vehículo o no patina. Esas cosas estaban disponibles en los aviones en el año 63 y tardaron 30, 40 años en bajar al resto de la industria. Entonces muchas veces, me digo, si usaran las listas de chequeo en quirófano como las usamos en el avión, yo estoy seguro que bajarían los accidentes de quirófano. Si las investigaciones judiciales fueran tan rigurosas como y fácticas, sobre todo fácticas, privas de opinión y de prejuicio, como las investigaciones de aviación, si la educación, en vez de focalizarse en la memoria, se focalizara en la resolución de los conflictos y en la anticipación a los conflictos, la prevención en medicina, la prevención en aviación. Prevención en medicina, que es sacarte una mamografía una vez cada dos años y decirte no tenés cáncer, y al año 10 te dicen ahora sí. Pero eso no es prevención. Tener prevención es que no tengas, pero entonces hay que explicar cómo hacer para no tener. Y el enfoque de la aviación en eso es tan prístino, tan auténtico, que tiene tasas récord. O sea, en el año 2017 no se murió nadie arriba de un jet de línea aérea, nadie. 38 millones de vuelos, 4 mil millones de pasajeros transportados, y se murieron, pero no sé, más de 200 personas sacándose selfies, más de 200 cazando pokémones, o sea, ahí te das cuenta que, sí, que hay algo que no está funcionando bien.
Hay que relativizar todo un poquito. Pues Enrique, un millón de gracias por estar con nosotros y animamos a la gente que vaya a los teatros del canal. Sí. Ya saben, tienen a Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino. Todo un personaje con ironía, con fantasía, un espectáculo muy original. Del día 5 al día 8 en los teatros del canal. Tercera vez en nuestro país. Enrique, un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Dale, gracias.
Un abrazo. Muchísimas gracias a ti.
Chao, gracias. Chao.